Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial para todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. De vuelta con ustedes, soy Exilda Arjona. Un gusto, como siempre, compartir estas mañanas con ustedes y mi colega Ricardo Espinosa. Los buenos días, el abrazo.
Buenos días a nuestra muy querida guerrera, gladiadora y mosquetera periodística. Welcome back.
Gracias.
Comenzando una nueva semana. Hoy es lunes 23 de diciembre, en Día Nacional de las Raíces. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Mike Vázquez. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Y un nuevo sismo de 6,1 grados en la escala de Richter estremeció esta madrugada al suroriente de Cuba, según un reporte del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, publicado por el portal oficial Cuba Debate. El sismo, perceptible a la 1 de la madrugada, fue registrado a una profundidad de 9 kilómetros y a una distancia de 35 kilómetros al suroeste de la localidad de Chivirico, en la provincia de Santiago de Cuba.
La nota añadió que se conocen reportes de perceptibilidad en las 5 provincias orientales, además de Camagüey y Ciego de Ávila. Entre noviembre y diciembre, esta zona del archipiélago cubano ha sido afectada por 3 sismos de significativa magnitud y numerosas réplicas. Este es el sismo perceptible número 137 en este año. El sismo provocó deslizamientos de tierra y caídas de grandes piedras en Babujal, el municipio Guamá, Santiago de Cuba. Fotos publicadas en Facebook por el periodista Lázaro Manuel Alonso evidenciaron el gran tamaño de algunas de las piedras caídas sobre la carretera a Granma.
Con más noticias, un grupo de 10 ciudadanos cubanos que fueron interceptados recientemente en las costas de la Florida, Estados Unidos, tras una peligrosa travesía en una precaria embarcación, se enfrentan ahora a un proceso de deportación, según dijeron autoridades de ese país. Jeffrey Denis, agente jefe de la patrulla fronteriza defensa de Estados Unidos del sector Miami informó sobre el caso a través de un comunicado oficial en su cuenta en la red social X. Este caso se enmarca en un contexto de incremento en la migración marítima de cubanos hacia Estados Unidos. En este año, al menos 142 balseros cubanos han perdido la vida intentando llegar a las costas estadounidenses, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones.
A pesar de los riesgos y las políticas migratorias restrictivas, muchos cubanos continúan emprendiendo estas peligrosas travesías en busca de mejores oportunidades. Las autoridades estadounidenses han intensificado las operaciones de interceptación y repatriación de migrantes cubanos. En lo que va de año, se han repatriado más de 1.300 migrantes cubanos irregulares desde diferentes países de la región. La Guardia Costera de Estados Unidos ha reiterado las advertencias sobre los peligros de la migración marítima ilegal y ha instado a utilizar vías legales para la migración.
El paro humanitario de Estados Unidos aprobó solo 50 casos en total durante el mes de noviembre y ninguno de ellos era cubano, una evidencia de que el programa continúa prácticamente paralizado. Mientras siguen arribando balseros y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ejecutó más de 270.000 deportaciones en este año, la cifra más alta en una década. El paro humanitario instaurado en enero del 2023 por la administración de Joe Biden para facilitar la entrada legal de ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela canceló este mes de noviembre, además, 680 autorizaciones de vuelo que afectaron fundamentalmente a los haitianos.
Según las cifras del Departamento de Seguridad Nacional, desde su creación el programa ha autorizado a 531.670 personas a viajar, un incremento de tan solo 50 casos respecto al mes anterior. El programa comenzó a mostrar su declive en agosto pasado, cuando una comisión del Departamento de Seguridad Nacional reportó irregularidades en el manejo de casos. Desde entonces, las revisiones han resultado en un congelamiento casi total del programa. Con el cambio de gobierno, que se concretará en menos de un mes, decenas de miles de personas que han completado sus formularios I-134A temen que sus casos queden en el limbo o sean rechazados. El presidente electo Donald Trump asumirá su segundo mandato el próximo 20 de enero con promesas de eliminar el paro humanitario mediante una orden ejecutiva en su primer día de mandato.
Con otro orden de noticias, el Ministerio del Comercio Interior de Cuba anunció que no podrá garantizar la leche en polvo para todos los niños dentro de la canasta racionada correspondiente al mes de diciembre y la va a sustituir en algunas provincias por una mezcla a base de chocolate. Una nota publicada por el portal oficial Cuba Debate, donde el MINSIN hace alarde de compromiso para distribuir los cada vez menos productos en las 12.000 bodegas de la isla, ha generado indignación entre muchos lectores. La única leche que está garantizada hasta el 10 de enero es la de los niños de 0 a 2 años. En las provincias Mayabeque, Cienfuegos, Antiespíritus, Camagüey y Las Tunas se entregará leche fluida a los niños de 6 meses a 1 año, mientras también hay respaldo para las dietas crónicas de la infancia y embarazadas.
Los niños de 2 a 6 años podrán acceder a leche fresca este mes. Si viven en las provincias de Artemisa, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Ciego de Ávila, Las Tunas y Gradma. Sin embargo, en las provincias que reciben leche en polvo se venderá como alternativa un kilogramo de mezcla de chocolate para desayuno. Según el MINSIN, en el caso del arroz, está en proceso el complementamiento de las 7 libras de noviembre en todos los territorios. Las entregas de diciembre se asegurarán gradualmente, mientras de azúcar solo están garantizadas para diciembre 2 libras por consumidor.
Y terminamos con esta nota. Más de 10 toneladas de ayuda solidaria arribaron el sábado a Cuba en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana como parte del socorro del gobierno de Gustavo Petro a La Habana y que deberán paliar los severos daños provocados por recientes desastres naturales, recogió la oficial Prensa Latina. El cargamento está conformado por alimentos no perecederos, medicamentos y otros insumos eléctricos recolectados por grupos simpatizantes del régimen con apoyo del Partido Comunista Colombiano, la Cancillería, el Congreso y también del gobierno.
La ayuda llegó después de acuerdos tomados durante una reunión presidida por el vicecanciller Jorge Rojas, en la que participaron el embajador cubano Javier Caamaño y la senadora del Pacto Histórico Gloria Flores, entre otros. Según Rojas, el gesto contiene un mensaje implícito contra el embargo y por la eliminación del gobierno de Cuba de la lista del Departamento de Estado de Estados Unidos de estados patrocinadores del terrorismo. El vicecanciller colombiano anunció la preparación de una segunda carga solidaria para inicios de 2025.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM con noticias de Estados Unidos y el mundo. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha avisado al equipo de transición del presidente electo Donald Trump sobre el riesgo de que un Irán debilitado se haga con un arma nuclear después de la caída del régimen sirio de Bashar al-Assad y de los ataques de Israel contra las milicias proiraníes, como el Movimiento de Resistencia Islámica Hamas o el partido milicia chií libanés Hezbollah.
Según ha denunciado Sullivan, hay voces en Irán que dicen públicamente que tal vez tengan que revisar su doctrina nuclear. Así considera que Trump tiene una oportunidad genuina, dado su estado debilitado, para trabajar con los europeos, árabes y otros para lograr un acuerdo nuclear que devuelva el programa nuclear de Irán a su lugar.
El gobierno de Irán ha expresado este lunes su apoyo a la soberanía de Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad y ha recalcado que es necesario que el país no se convierta en un refugio seguro para grupos terroristas, al tiempo que ha negado que haya mantenido hasta ahora contacto con las nuevas autoridades.
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, ha dicho que su posición de principios es clara. Hay un consenso sobre la preservación de la soberanía e integridad de Siria y sobre que el futuro de Siria sea decidido por los propios sirios. En este sentido, ha hecho hincapié en que las relaciones entre Siria e Irán tienen una larga historia y ha añadido que Teherán siempre ha sido benevolente respecto al país y ha intentado ayudar al país al vencer el terrorismo. En el futuro adoptaremos decisiones a partir del comportamiento de las autoridades.
El líder del grupo yihadista sirio Hayat Tahrir al-Sham, Ahmed Hussein al-Shara, conocido como Abu Muhammad al-Golani, ha asegurado ayer que todas las armas en Siria quedarán bajo control estatal después de la caída del régimen de Bashar al-Assad, que huyó el 8 de diciembre tras una ofensiva relámpago de una coalición de yihadistas y rebeldes.
Al-Golani ha declarado en una rueda de prensa desde la capital Damasco tras reunirse en el Palacio Presidencial con el ministro de Exteriores turco Hakan Fidan, que la lógica de Estado es diferente de la lógica de la revolución y no permitiremos la presencia de ningún arma fuera del control del Estado. Hemos llegado a un acuerdo con las acciones sobre un liderazgo unificado y la creación de un Ministerio de Defensa. La mayoría de ellas están de acuerdo con ello. El líder sirio anunciará en los próximos días al Ministerio de Defensa un comité de líderes militares para elaborar una estructura para el ejército. Luego, las facciones anunciarán su disolución y no permitirán que las armas salgan del Estado, puesto que las armas sueltas conducen a la desestabilización del Estado, según recoge la cadena Siria TV.
Al menos 37 palestinos han muerto en ataques de las Fuerzas Armadas israelíes sobre distintos puntos de la Franja de Gaza desde el amanecer de ayer domingo, según fuentes médicas. La mayoría, 23, corresponden al norte del enclave palestino.
Entre los fallecidos hay 5 víctimas mortales, incluidos 2 niños, como consecuencia de un ataque de un dron israelí sobre una concentración de personas en el norte del campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, según informa la televisión panárabe Al Jazeera.
Las Fuerzas Armadas israelíes han informado el domingo de que han lanzado una amplia operación de limpieza y recuperación de espacios en la región del norte del país, fronteriza con el Líbano, para retirar cualquier explosivo que pudiera quedar en la zona, como consecuencia del cruce de proyectiles entre sus fuerzas y las milicias de Hezbollah, una vez alcanzado un alto al fuego entre las partes.
En la operación participan equipos de ingeniería y fuerzas adicionales desplegadas en 40 comunidades del norte de Israel, dedicadas a limpiar de material militar, residuos y retirar municiones no detonadas. El comunicado destaca que las autoridades militares llevan más de un año trabajando para generar las condiciones para el regreso de los residentes a sus hogares en un entorno seguro.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha apuntado ayer directamente a los hutíes que gobiernan gran parte de Yemen y que continúan lanzando cohetes contra territorio israelí en un discurso en el que ha advertido de que son una amenaza para el orden mundial.
Netanyahu ha afirmado en un video publicado en redes sociales tras la reunión del Gabinete de Seguridad del gobierno israelí que van a actuar contra los hutíes, igual que han actuado contundentemente contra los brazos terroristas del eje malvado de Irán. Netanyahu ha advertido además que Israel no está solo en contra de los hutíes, porque Estados Unidos y otros países ven a los hutíes como una amenaza para el tráfico marítimo y para el orden mundial.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos ahora con una actualización del tiempo para Cuba en la voz del meteorólogo Alfredo Finale. Muy buenos días.
Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los que te acompañan a esta hora. Bueno, pues mira, déjame comentarte antes de hablarte del tiempo en Cuba, que ocurrió en la madrugada del día de hoy un sismo en el extremo oriental, ubicado a unos 10 kilómetros de profundidad al suroeste de la ciudad de Santiago de Cuba, y tuvo una magnitud estimada de 6.1 grados. Bueno, pues fue perceptible en buena parte de la región oriental, sobre todo Granma y Santiago de Cuba, aunque hay reporte en otras provincias del oriente de la isla. En cuanto al fin de semana, bueno, pues ya tal cual se había dicho el viernes, bajas temperaturas dominaron buena parte de la isla, destacándose la mínima del día de ayer en Indio Atuey con 6.6 grados Celsius, 9.3 en el área de Jovellano, 9.6 en Guine. Y en cuanto a las máximas, Occidente quedaba este fin de semana entre 22 a 24 grados Celsius, de 24 a 27 el centro, y en el oriente llegaron incluso a 30.5 en el área de Guantánamo y también en Manzanillo, en la provincia de Granma. Hoy las altas presiones continentales mantienen el control del tiempo en la isla. Otro día estable y frío, sobre todo para el occidente. Desde la madrugada, bueno, pues una madrugada que vuelve a ser fría, sobre todo hoy en el occidente y el centro. Bueno, pues desde el final de la mañana estará con poca nubosidad y cielos parcialmente nublados, sobre todo en localidades de la costa norte, con muy baja posibilidad de lluvias, no más allá de un 5 a un 10%, prácticamente nada. Hoy las máximas temperaturas quedarán entre 23 a 26 grados Celsius en el occidente y en el centro de la isla, superiores en el resto del área, es decir, en la región oriental, y la noche entre 16 a 19, inferiores todavía hacia el occidente. El viento del noreste al este alcanza de 10 a 25 kilómetros por hora, marejadas en la costa norte oriental, sobre todo Holguín y Guantánamo, poco oleaje en el resto. Para Nochebuena estamos hablando de ascenso gradual de las temperaturas, se mantiene estable, se mantiene fresco con muy baja posibilidad de precipitaciones. Buenos días para todos.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Y el proceso de bancarización en Cuba, anunciado por el régimen como una medida salvadora para la maltrecha economía de la isla, ha demostrado sistemáticamente su fracaso. Como parte de varias acciones de control, el Banco Central de Cuba ha aplicado 8.935 multas por un importe total de 1.381.216 pesos. Y era de esperar, pues el objetivo de la bancarización es más político que económico al implementarse en una sociedad sin condiciones para ello. La bancarización sigue fallando en Cuba y las nuevas medidas al respecto lo demuestran.
Ahora resulta, Exilda, que el régimen de Cuba impondrá una nueva tasa de cambio para las divisas con mayor flexibilidad y que varíe de acuerdo con las condiciones de oferta y demanda con una tasa diaria. Esta medida, acordada a finales de 2023 como parte del paquetazo económico decidido por las autoridades para, según dicen, corregir distorsiones, ha sido pospuesta durante todo este año, aunque se insiste en esa intervención del mercado informal de divisas, en el que la fecha de hoy el euro se cambia por 330 pesos cubanos y el dólar por 320.
Así es. Bueno, según Marrero, el objetivo de la medida es que el sistema bancario pueda competir en el negocio cambiario para con ello captar divisas, pero según prestigiosos economistas que siguen este fenómeno cubano, las medidas podrían estar encaminadas hacia el incipiente sector privado, que a fin de cuentas es lo único que funciona dentro de la maltrecha economía cubana. Pero entonces vamos a dejar, Ricardo y los oyentes, que sea nuestro invitado el economista y escritor Miguel Alejandro Hayes, quien nos ayuda a entender un poco lo que está pasando. Así que muy buenos días.
Muy buenos días, Elcida, Ricardo y la audiencia de Martí.
Así es. Bueno, ¿qué hay detrás de esta nueva estrategia del gobierno cubano en el contexto de la crisis económica más aguda de la historia de la isla?
Pues lo primero, yo creo que serían para entender la medida, ¿no? Mirar los antecedentes. Es que justamente en el año 2022, a mediados, específicamente en el mes de agosto, el régimen hizo exactamente lo que está haciendo ahora, que es actualizar la tasa de cambio. En aquel entonces era una tasa que estaba entre los 110 y los 120 pesos cubanos. Y ya ese antecedente nos dice qué es lo que va a pasar, o mucho de lo que puede pasar con esta. En primer lugar, creo que es bueno aclarar que no es propiamente una nueva tasa de cambio o una tasa de cambio. ¿Por qué lo digo? Es que una tasa de cambio tiene, aunque existe una pequeña brecha entre el precio de compra y el precio de venta, tiene justamente eso, un precio de compra y un precio de venta. Y esta tasa de cambio, la supuesta tasa de cambio, es solo un precio de compra. No será para venderle al ciudadano cubano en Cuba a esta nueva tasa que van a aplicar, sino solo para competir con el sector privado. Por tanto, llamarle tasa de cambio es un eufemismo, incluso una trampa que aplica el régimen en su discurso para confundir a los medios, a la opinión pública internacional, incluso al mismo cubano que está en Cuba. Entonces, un precio de compra más que una tasa. En cuanto al resultado, creo que no va a funcionar en primer lugar porque el sector privado, que es contra quien va dirigida la medida, tiene una capacidad de reacción y de respuesta mucho más rápida que la banca cubana. Es decir, si hoy el dólar amanece en el banco a 345, por ejemplo, el privado, el comprador privado puede siempre aumentarle el precio de manera automática y ofrecerle mejores condiciones al que vende el dólar. Por ejemplo, en la estructura informal del mercado cambiario hay factores que no están incluidos en esta política, como el hecho de que los compradores del dólar pueden ir a la casa de los vendedores. Hay toda una estructura informal que facilita el proceso, mientras que en un banco hay que llegar, lidiar con los apagones, hacer una cola. Hay una diferencia clara. Y el otro elemento que puede marcar el fracaso es la poca capacidad de respuesta que tiene el banco. Es decir, el privado simplemente es un actor independiente que pone un nuevo precio. El banco tiene que esperar a que un funcionario lo apruebe, es decir, es mucho más lento. Y por último, creo que no sea despreciable en este caso, es la capacidad de la gente, la concientización política del cubano en Cuba, y eso no es algo místico, creo que es algo real, que muchos cubanos, la mayoría, sabe ya que los dólares que terminen en manos del Estado, en manos de la banca estatal, van a ser utilizados sobre todo en los proyectos de negocio de la élite. El cubano nota en Cuba la destrucción versus los grandes hoteles que se construyen. Y creo que eso puede marcar también una diferencia en que esta política no funcione en términos de que el Estado, el gobierno, recaude cada vez más divisas. Lo otro es que, por supuesto, esto servirá para aumentar de nuevo el que parecía ya estable precio del dólar. ¿Por qué lo digo? Es que esta medida va a fijar un piso del precio del dólar. Siempre el privado va a vender por encima. Por tanto, el resultado de la medida va a ser el aumento de la tasa de cambio, es decir, el precio del dólar, en última instancia, la caída del valor del peso cubano. Y bueno, el sector privado, que es el gran objetivo acá, puede ser que logre perfectamente lidiar con esta medida, aunque sabemos que lo que busca es quitarle $2 al sector privado, porque el sector privado es el que logra captar de manera eficiente los dólares que vienen de las remesas y los que llevan a Cuba los turistas. Es decir, la suma de dólares es finita en Cuba y hay una competencia entre el Estado y el privado.
Señor Reyes, porque la semana pasada el ministro Marrero decía que reconocía primero que todo la disminución del ingreso de divisas al país, pero según lo que plantean, esta normativa busca contrarrestar ese déficit de las divisas. ¿Cómo sería en primera instancia la afectación que sufrirán los que tengan algunas transacciones, algún negocio con el propio gobierno, los cuentapropistas, las pequeñas y medianas empresas? Lo más preocupante de esto.
Bueno, ahí en primer lugar que este tipo de medidas, todas las medidas que están haciendo últimamente, que han ido anunciando, no van encaminadas, o mejor dicho, no tienen manera de lograr un aumento de los ingresos de divisas al país. Ninguna, por ejemplo, estimula el aumento de la remesa, aunque quizás el paquete de Texas lo busca, pero de manera global y general, ninguna busca o puede lograr un aumento significativo o del turismo o del envío de remesas o incluso las exportaciones, de las pocas exportaciones que tiene Cuba. Estas son medidas que buscan redistribuir lo que hay. Cuando digo lo que hay, me refiero a las divisas que entran en Cuba. Ahora, las afectaciones en el tema de la... Yo creo que aquí lo clave es entender que la dolarización parcial que anunció Marrero tiene que ver, sobre todo, aunque hayan hecho hincapié en el tema de Texas, con una dolarización de los costos de producción y de los contratos que hacen las pymes con las empresas estatales y militares. Recordemos que ahora la importación privada es la, entre comillas, importación privada, es la empresa estatal o militar la que firma el contrato en el exterior, es la empresa estatal o militar la que va a ser la distribuidora mayorista de esos productos importados. Y todos esos circuitos van a tener, o puede ser que se dolaricen respecto a la PYME, es decir, que se le cobren en dólares y no en pesos cubanos, más todos los contratos típicos que se hacen de arrendamiento de locales, de equipos, de maquinaria, de espacios. Todos esos contratos posiblemente terminen dolarizándose y afecten, por supuesto, los costos de producción del sector privado, el aumento de la demanda del dólar y, por ende, en los precios finales de venta al consumidor, y también la tasa de cambio con la cual tiene que lidiar el consumidor cubano.
Bueno, pues muchísimas gracias a la economista y escritor Miguel Alejandro Hayes por haber estado una vez más acá en Martí Noticias AM. Siempre decimos, le ponemos las piezas, el arma, el rompecabezas económico. Así que muchísimas gracias por haber estado acá.
Feliz Navidad anticipada.
Sí, claro. Abrazo.
Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Feliz Navidad.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 4 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tiempo de actualizar lo que está sucediendo en Cuba y el mundo desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Un terremoto de magnitud 6.1 en la escala de Richter se sintió esta madrugada en la región oriental de Cuba, informó el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas. La institución dijo en una nota informativa que el sismo se registró a la 1 de la madrugada a una profundidad de 9 kilómetros y a 35 kilómetros al suroeste de la localidad santiaguera de Chivirico. Agregó que se han recibido reportes de perceptibilidad en las provincias orientales de Camagüey y en Ciego de Ávila y que se reportan daños leves en la localidad de Providencia, en Granma. El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas señaló que este es el sismo perceptible número 137 del año. Residentes en el oriente de Cuba dijeron en publicaciones en las redes sociales haber sentido el terremoto en localidades como Palma, Soriano, Vanes, Manzanillo, Guisa y Santa Cruz del Sur. El pasado 10 de noviembre, dos sismos de magnitud 6 y 6.7 sacudieron la región oriental de la isla. Los terremotos dejaron varios heridos y daños en viviendas, en otras edificaciones y en el tendido eléctrico. Y el gobierno cubano admitió que hay un alto número de jóvenes en estado de vulnerabilidad. Yolanda Huerga buscó las razones en opinión de especialistas.
El gobierno cubano reconoció que casi 200.000 niños y adolescentes en el país son vulnerables o están en riesgo de serlo, y otros 9.006 con edades comprendidas entre 0 y 6 años están en situación social compleja.
La situación de escasez monetaria, la situación de escaseces de recursos por parte de la familia cubana que la colocan al borde de situación desesperada, trae como consecuencia vulnerabilidades de todo tipo en el ordenamiento juvenil.
Indicó el economista Roberto Díaz Vázquez, director de la Fundación Logos, asentada en La Habana.
Los jóvenes cubanos se debaten entre las condiciones actuales de inflación y escaseces y el uso de drogas, prostitución, embarazos en edades tempranas. Aunado a esto, la necesidad de conseguir sustento por parte de menores de edad de entre 16 y 18 años trae como consecuencia un alejamiento de los valores patrimoniales más importantes en el ordenamiento familiar.
Expertos coinciden en que este tipo de experiencia deja secuelas que se manifiestan en diferentes formas, desde trastornos mentales graves hasta depresión, intentos de suicidio o consumo de sustancias y drogodependencia. Durante las sesiones del cuarto período ordinario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, los diputados abordaron el trabajo infantil, el abuso escolar o bullying y la violencia en los centros estudiantiles.
Las necesidades básicas de salud pública, el sistema primario está totalmente deteriorado. Es muy difícil sustentar la alimentación de un niño. Es una desvalidez total para las madres y para los niños.
Resaltó la historiadora y antropóloga habanera Jenny Pantoja. Los parlamentarios cubanos no discutieron sobre los componentes existentes en la isla que llevan a la vulnerabilidad y que harían mucha más alta la cifra de vulnerables menores de 18 años, como la insatisfacción de las necesidades físicas, emocionales, de salud y educativas, la pobreza, la desigualdad económica y la falta de acceso a servicios básicos y educación de calidad. Pantoja señaló que el Estado cubano, amparándose en la falta de dinero, ha abandonado sus tareas fundamentales, la de proteger los derechos humanos y preservar la salud pública, la educación y el bienestar de la población.
Es un quiebre total de todas las estructuras, nada funciona. Ya los famosos paradigmas sobre los que se sostenía la supuesta revolución, que hace mucho tiempo murió, están demolidos, están acabados.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La seguridad del Estado detuvo el sábado por varias horas en La Habana al cineasta Orlando Mora Cabrera. La Asamblea de Cineastas Cubanos denunció el arresto del joven creador del corto Matar a un Hombre, el cual fue excluido la semana pasada del Festival Internacional de Cine Latinoamericano de La Habana. Mora afirmó que el cortometraje fue censurado por razones esencialmente homofóbicas, pero que se pudo exhibir en otros espacios alternativos. Tras ser liberado, Mora dio a conocer en Facebook que estaba de regreso en su hogar, pero no ofreció detalles sobre la detención. Y las deportaciones desde Estados Unidos alcanzaron la cifra más alta en la última década, según el reporte consolidado del Departamento de Seguridad Nacional. Laura Sepúlveda tiene las declaraciones de Jason Owens, jefe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, y de Tom Homan, nombrado zar fronterizo del presidente electo Donald Trump.
Tenemos personas que han cruzado a nuestro país ilegalmente, es decir, no pasaron por un puerto de entrada, no se presentaron legalmente y por lo tanto se determinó que no son elegibles para permanecer en el país. Cuando eso sucede, son deportados a su nación de origen.
Destacó el jefe de la patrulla fronteriza a La Voz de América al llevarse a cabo durante el año fiscal 2024 el primer vuelo directo de deportaciones de Estados Unidos a Venezuela e insistió en la importancia de pasar por procesos regulares. irregulares.
No solo es peligroso para ellos cuando hacen eso. Cuando tenemos que procesar a personas que ingresan al país ilegalmente, dejamos de hacer nuestra labor, que es detectar amenazas reales.
Según el reporte de ICE, 10% del personal de la Oficina de Deportaciones, ERO, por sus siglas en inglés, fueron enviados durante el año fiscal a dar apoyo logístico a la frontera sur de Estados Unidos.
Según datos de los tribunales de inmigración, en la última década, casi 9 de cada 10 personas que solicitaron asilo recibirán una orden de deportación. Los llevaremos ante un juez, pero cuando el juez diga que se van, tienen que irse.
Fueron las declaraciones del ser fronterizo para la electa administración en entrevista con CNN esta semana, quien además aseguró que se construirán más centros de detención en medio de un plan que asegura querer sobrepasar las cifras de deportaciones que hoy reportamos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
Y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que nombrará como enviado especial a América Latina a Mauricio Claver Carón, de origen cubano. Trump dijo que Claver Carón, quien sirvió en su administración durante su primer mandato, ayudaría a abordar los problemas de migración y contrabando de drogas. Mauricio conoce la región y cómo poner los intereses de Estados Unidos en primer lugar, dijo Trump en las redes sociales. Mauricio Claver Carón fue director del Banco Interamericano de Desarrollo. En ese puesto intentó restar poder a Argentina y Brasil y dar más protagonismo a los países más pequeños, informó la agencia de prensa Reuters. Y han revelado más detalles de los nuevos centros de detención y torturas en Venezuela. Alejandro Marcano tiene este reportaje.
La activista pro derechos humanos Tamara Supú describió la llamada Cenapromil Central, unas instalaciones carcelarias ubicadas en Charayave, poblado muy cercano a Caracas.
Digo que parece una gran jaula de animales porque las celdas están construidas por debajo de la superficie, por debajo, como si fueran unas grandes alcantarillas, con una puerta hermética y orificio en el medio que es como para meter la comida, en la pared que da al pasillo, un pasillo muy estrecho, y las otras tres paredes son muy altas. El techo de las celdas son rejas por donde caminan los custodios. Los custodios caminan por encima de los detenidos y pueden verlos porque se encuentran debajo de ellos durante todo el día y toda la noche.
Suju publicó en sus redes sociales un video donde narra las condiciones del lugar, que fue visitado por el ministro de la Defensa del chavismo, Vladimir Padrino López.
Los custodios recorren las celdas con uniforme patriota y siempre están encapuchados en ese recorrido. No tienen agua potable, los detenidos toman agua de la misma ducha. El suministro de agua para la ducha del water es por 10 minutos cuando el detenido necesita asearse o necesita ir al baño. La comida se la han tirado desde arriba, desde las rejas que hacen de techo, sin utilizar las puertas que las mismas celdas tienen, por lo que la comida les cae en el piso y se esparce, como si estuvieran alimentando animales, y los detenidos han tenido que comer la comida del piso.
Mientras el gobernante Nicolás Maduro volvió a negar que en Venezuela hay presos políticos tras la crisis postelectoral, la organización no gubernamental Foro Penal contabiliza 1.877 presos políticos en Venezuela, incluidos 6 menores de edad, hasta el 16 de diciembre. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 39 años contigo.
Continuamos aquí en Martín Noticias AM. Ante la presión internacional por el fraude electoral, Nicolás Maduro anunció una reforma a la Constitución venezolana. La declaración del régimen chavista evoca la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente instaurada, recordemos, en 2017, presentada bajo el falso pretexto de redactar una nueva Carta Magna. Esta instancia terminó exilda convirtiéndose en una herramienta de la dictadura para reprimir a la oposición.
Así es, Ricardo, y el historial del régimen chavista y la falta de detalles concretos sobre la propuesta alimentan las críticas de que este podría ser otro intento de consolidar el control autoritario sobre las instituciones del país. Bajo el régimen chavista, las modificaciones a la Constitución han sido recurrentemente utilizadas para afianzar el poder y eliminar contrapesos democráticos, lo que hace sospechar que a pocas semanas de la toma de posesión presidencial pautada para el 10 de enero, el régimen ha intensificado las reformas legales para reforzar su autoritarismo.
Por eso esta hora, para poner en contexto lo que ocurre al día de hoy en Venezuela, nos atiende el abogado Negar Granados, que ustedes conocen muy bien y que él nos pone a punto de lo que está sucediendo. Abogado, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Ricardo. Buenos días, Exilda. Un placer para mí acompañarlo y saludo a los escuchas.
María Corina Machado le ha enviado un mensaje contundente a las fuerzas de seguridad del país diciendo que los brazos no fueron hechos para ejecutar la maldad. Entre tanto, Nicolás Maduro está anunciando la activación de los cuerpos de combatientes de clase obrera. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es esa previsión, ese miedo, esa pues toma de pulso sobre las fuerzas militares en Venezuela?
Sí, Ricardo, fíjate, lamentablemente el régimen termina de atornillarse. Ya no podemos considerarlo una dictadura, ya es una tiranía, violadora de derechos humanos, conculcadora de los derechos civiles, violadora de la Constitución. Y lamentablemente la violación a la Constitución no se da el 10 de enero por la toma de posesión de Nicolás Maduro. Viene un proceso sistematizado de la violación a la Constitución con la privación de libertad, con la muerte de las personas que estaban bajo seguridad de Estado, que han muerto al día de hoy 3. Hay otros que están en condiciones de gravedad en centros hospitalarios, y eso hace de que haya una violación reiterada de la Constitución. Pero adicional a eso, tomando un poco el tema de la reforma constitucional, siempre las dictaduras y las tiranías han buscado el marco legal para poder legitimarse y hacer las leyes a su medida. Debemos recordar que Venezuela ya sufrió un primer proceso de reforma constitucional en el año 99 y se hizo una amague de un segundo proceso constituyentista en el año 2016, lo que tú acabas de decir. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de frenar la Asamblea Nacional del año 2015, que era una Asamblea Nacional opositora, que los partidos políticos de oposición habían ido a unas elecciones para elegir a sus diputados y se ganó la Asamblea Nacional, que hasta el año 2015 había sido una Asamblea Nacional chavista, desde el año 2005-2010. Entonces, a donde quiero llegar es que siempre se ha utilizado el mecanismo legal, el marco constitucional, para legitimar primero a estas dictaduras y segundo para hacer un marco legal a su medida, para que esa persona pudiera seguir gobernando y hacer leyes que atenten contra los ciudadanos venezolanos. Y no es otra cosa más parecida, y aprovechando de que nos oyen en La Habana, que un corte comunista, castrista, lo que se pretende hacer en Venezuela, que ya se viene implementando desde hace 25 años.
Abogado, es noticia que la Unión Europea aumenta también su presión sobre Venezuela, también ampliando las sanciones al gobierno de Maduro. Hasta 15 funcionarios venezolanos van a entrar en la lista negra de la Unión Europea a partir del 10 de enero, una fecha que todos están mirando con lupa. Así que háblanos un poco de esto.
Sí, no solamente las sanciones que se le están imponiendo a los prisioneros del régimen, ya vienen unas sanciones que se impusieron por aquí por los Estados Unidos, la Unión Europea está imponiendo unas nuevas sanciones, los países democráticos del mundo van a empezar a ejercer presión con la finalidad de que el 10 de enero no sea Nicolás Maduro el que seguramente, sino Gonzalo Urrutia, pero lamentablemente todas las tiranías se soportan con las armas. Ya dijo el ministro de la Defensa, Padrino López, que dentro de Venezuela iba la Fuerza Armada a acompañar a la toma de posesión y juramentación de Nicolás Maduro el 10 de enero. Y definitivamente yo estoy convencido, y no estoy llamando a una sublevación militar ni nada por el estilo, pero yo estoy convencido que hasta tanto los militares no se pongan del lado correcto de la Constitución, que es hacer valer la ley y salvaguardar la soberanía de Venezuela, en Venezuela va a seguir estando un régimen tiránico como el que existe hoy en día, porque las Fuerzas Armadas Nacionales están del lado del opresor, y eso era lo que hacía referencia a María Corina Machado, de que los brazos de las Fuerzas Armadas no se hicieron para reprimir, sino que para salvaguardar la Constitución y la soberanía. Lamentablemente dentro de Venezuela hoy en día las fuerzas represivas del Estado siguen estando conformadas por las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, las milicias, y lamentablemente hoy en día están hablando hasta de unas milicias obreras, porque lo que se busca es generar más opresión y una fuerza que lamentablemente la sabemos hoy en día, que es la fuerza del miedo. El miedo ha paralizado mucho la oposición venezolana.
Pues muchas gracias, abogado Néger Granados, por atendernos.
Feliz día y feliz Navidad para ustedes.
Igual, un abrazo
gracias.
Grande.
Gracias.
Y avanzamos en Martín Noticias AM con más información.
El presidente electo Donald Trump dijo que nombrará como enviado especial a América Latina al cubanoamericano Mauricio Claver Carone, quien ayudó en la administración Trump anterior a definir la política de sanciones contra Venezuela.
Porque si no, ya hemos mostrado que seguiremos incrementando la presión hacia su régimen.
Claver Carone fue director del Banco Interamericano de Desarrollo, también fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional, trabajó en el Departamento del Tesoro y fue director ejecutivo interino de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart dijo que Claver Carone dará prioridad a la seguridad nacional de Estados Unidos en el hemisferio occidental, oponiéndose a acuerdos débiles y unilaterales que apaciguan y enriquecen a dictadores como Maduro y Castro.
El programa de paro humanitario instaurado en enero de 2023 por la administración Biden para facilitar la entrada legal de ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela continúa prácticamente paralizado. Durante el mes de noviembre, apenas 50 casos fueron aprobados y ninguno de ellos era cubano.
Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional desde su creación, el programa ha autorizado a 531.670 personas a viajar, un incremento de tan solo 50 casos respecto al mes anterior.
En el caso de Cuba, el número de autorizaciones cayó de 110.980 en octubre a 110.970 en noviembre. Las llegadas se mantenían sin cambios, 110.240. Los números reflejan un claro retroceso en las expectativas para los cubanos que buscan una vía legal hacia Estados Unidos.
El presidente electo Donald Trump, quien asumirá el cargo el próximo 20 de enero, ha prometido eliminar el programa de paro humanitario mediante una orden ejecutiva en su primer día de mandato. Trump ha descrito el programa como ineficaz, plagado de fraudes y una carga económica para los contribuyentes.
Hay preocupación por nuevos casos de hepatitis A en Cuba, que tiene que ver principalmente con el consumo de agua contaminada con heces fecales de personas que tienen la enfermedad, informó el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología.
La hepatitis A es una enfermedad viral de transmisión oral que tiene como resultado la inflamación del hígado con elevación de las enzimas hepáticas.
Cubanos hablaron al respecto con Martín Noticias.
Es muy preocupante. Estos son enfermedades que están propiciadas por las malas condiciones higiénico-sanitarias ambientales, la mala calidad del agua, fundamentalmente. Son enfermedades perfectamente prevenibles, con acciones bien dirigidas, pero es imposible en las condiciones actuales.
Esas personas, las posibilidades de que se infecten con cualquiera de las enfermedades virales son extremadamente grandes. El escenario es catastrófico, sobre todo para la proliferación de enfermedades de todo tipo. No hay ningún analgésico, no hay ningún antiinflamatorio, antidiarreico, no hay nada.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, proyectó que en su último informe económico del 2024 que Cuba y Haití serían los únicos dos países del área con decrecimiento económico por 3 años consecutivos.
El documento fue presentado por el Organismo de las Naciones Unidas. En él aparece un balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe en este año y señala que en general las economías del área mantendrán un bajo crecimiento. No obstante, solo Cuba y Haití presentan cifras negativas.
Según CEPAL, en el 2023 y en este año, la economía de la isla decreció un 1% respecto a su Producto Interno Bruto y para el 2025 se espera que esa cifra se reduzca al 0,1%, manteniéndose negativa.
En el reverso de la moneda se encontrarían países como Guyana, Antigua y Barbuda, República Dominicana y Argentina, que liderarán el crecimiento económico de la región el próximo año.
Más de un tercio de las viviendas en Cuba están en mal estado, según el gobierno, aunque expertos consultados por Martín Noticias consideran que el número es mayor.
Al cierre de 2024, el 65% de las viviendas registradas, más de 4 millones en el país, está en buen estado técnico, aseguró en el Parlamento la directora general de la vivienda, Delaya Díaz Fernández.
El asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita destacó por su parte que el gobierno no tiene cómo abastecer las necesidades de las personas que necesitan reparar sus casas, pero ha asfixiado al sector privado que sí estaba produciendo.
La empresa estatal socialista también ha fracasado. ¿Qué nos queda? Bueno, el sector privado que está produciendo material. Las últimas medidas anunciadas le han limitado la comercialización mayorista. Es decir, no pueden importar tampoco cemento ni arena. Entonces, ¿cómo esperar transformar la situación en la construcción si está sucediendo eso?
Tú me diste tu vida y yo a cambio yo no te di nada.
Las cenizas del reggaetonero cubano José Manuel Carvajal Saldívar, conocido como el Tiger, fueron trasladadas a una nueva capilla en el cementerio Colón de La Habana, donde ya descansan junto a los restos de su madre Magdalena Saldívar.
Seguidores del Tiger con flores, fotografías y la música del artista acudieron durante el fin de semana a rendirle tributo en una nueva capilla familiar en el Campo Santo.
Tu historia está mal contada.
Martín Noticias AM en América Latina.
Ya está todo presto para conocer qué pasa en América Latina, en nuestros países, el faro informativo.
Así es, aquí está Alejandro Marcano. Buenos días, un gusto verte.
Igualmente, te extrañé además. Muchísimo.
Yo sé, gracias.
Pero te extrañé, qué bueno que estás recuperado.
Gracias, aquí vamos, poco a poco.
Aquí estamos, buen día señores y saludos a todos los que nos escuchan esta semana, hoy 23 de diciembre. Bueno, vamos a completar algo de la información que ha ofrecido el entrevistado que han tenido ustedes más temprano, el abogado Negar Granado. Vamos a hablar de Venezuela. El chavismo ha aceptado un contacto del gendarme con su familia tras una gestión de dirigentes argentinos vinculadas al régimen de Nicolás Maduro. El embajador de Brasil en Argentina, Julio Vitelli, asegura que Maduro no invadirá embajada argentina en Caracas, donde permanecen refugiados 5 opositores desde el pasado mes de marzo. Martínez Mótola, uno de los que permanecía allí, ha salido después de negociaciones con el chavismo y han parado por la embajada de Suiza. En otra información, Edmundo González ha dicho hoy a la agencia Europa Press, comenzando esta semana, afirmó que no tiene restricciones para volver a Venezuela y que lo hará sin avisar. Felipe González pide al gobierno que le traslade al opositor a Caracas para tomar posesión y dijo estar dispuesto a acompañarle. Pasamos a otro tema que tiene que ver con Panamá. El presidente que asumirá el próximo 20 de enero, Donald Trump, denuncia una estafa del canal de Panamá e insiste en que exigirá su devolución. El canal es de Panamá y lo seguirá siendo, dijo el presidente José Raúl Mulino tras una amenaza de Trump. El canal no tiene control directo o indirecto ni de China ni de la Comunidad Europea, ni de Estados Unidos o de cualquier otra potencia. Como panameño, rechazo enérgicamente cualquier manifestación que tergiverse esta realidad. Eso señaló Mulino en un video en su cuenta de X, sin mencionar explícitamente a Donald Trump. En Colombia, Petro apoya a Mulino frente a Trump, estaré al lado de Panamá y la defensa de su soberanía. Trump nombra, y ya lo escuchábamos hace ratico aquí también, al expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Claver Carone, como encargado para Latinoamérica. El ELN, el Ejército de Liberación Nacional, anuncia un cese del fuego unilateral en las fiestas navideñas en toda Colombia. Cuba proyecta, según EFE, un reservado panorama económico en 2025 tras el Annus Horribilis del 2024. Javier Milei de Argentina insiste en flexibilizar el Mercosur para permitir acuerdos comerciales con terceros. El nuevo operativo eleva $28 millones los billetes falsos incautados en Quito, Ecuador. Familias piden les devuelvan a niños rescatados de secta judía en Guatemala. Esta es una información que maneja la agencia AFP. Y terminamos con ella, con EFE. Cae una aeronave de pequeño tamaño en una ciudad turística de Brasil y mueren sus 10 ocupantes. Eso se llama terminar.
Pero medidos, perfecto, qué sincronización.
Nos pusimos de acuerdo en el estudio.
Sí, yo sé.
Cuando yo termino, usted entra, Pepe Lacayo y los deportes.
Gracias, Marcano, gracias.
Gracias, Alejandro.
Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario en este inicio de semana.
Así mismo, casi finalizando el año, pero él sigue arrollando.
Arrolla.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí bueno, estamos.
Da la casualidad que sí tenemos noticias, que bueno, yo me sigo rascando la cabeza en el béisbol de las grandes ligas. Contratos nuevos, canjes, transacciones. Una de ellas es el equipo de Ricardo, los Mets de Nueva York, le acaban de extender su contrato al pitcher zurdo Sean Manea. El pitcher que el año pasado ganó 12, perdió 6, con efectividad de 3.47. 3.47 es básicamente lo que tuvo el Guajiro Peña de carrera, ¿ok? Sean Manea la tuvo solamente un año. Ponchó a 184 y le están ofreciendo, oigan esto, 3 años y 75 millones de dólares. O sea, yo no te digo, el tipo lanzó bien. Esto duplica dólar por dólar lo que ha ganado hasta ahora en su carrera profesional, un pitcher que acaba de tener su mejor temporada, no fue nada del otro mundo, pero sí fue buena, y le están duplicando su salario. Ese es tu socio Cohen de los Mets, que tiene plata, y ve al equipo como su juguete personal.
Y como 3 mil millones de dólares.
Así es, y hace lo que le da la gana. Mientras tanto, Jock Pederson y los Texas Rangers han llegado a un acuerdo con este bateador zurdo ex novato del año de la Liga Nacional. Jock Pederson, 32 años, con los Diamondbacks de Arizona. El año pasado, 275 fue su promedio, 23 jonrones, 64 carreras impulsadas, más que nada, bateando contra los derechos. Y está firmando un contrato de una temporada y 14 millones de dólares. Mira cómo está la pelota hoy en día. Y por último, los Yankees de Nueva York, viendo lo que pasó en la Serie Mundial donde nadie pudo fildear, han firmado Paul Goldschmidt, que es, óyeme esto, okay, 7 veces todo estrella y 10 veces guante de oro. El veterano va a estar con los Yankees un año y 12.5 millones de dólares. Tiene 37 temporadas. En su carrera profesional batea 289 con promedio en base de 381 y 362 jonrones. Así que este muchacho va a ser miembro de los Yankees y ya no más errores en la primera base. Pasamos a la Liga Española de Fútbol. Fue un fin de semana repleto de acción. El Real Madrid, después de ganar la Copa Intercontinental, se montó en un avión en Qatar y aterrizó en el Santiago Bernabéu, donde jugó contra el Sevilla y ganó 4-2 el partido, con goles de Mbappé, Valverde, Rodrigo y Díaz. Este fue el último partido de Jesús Navas como profesional para el club sevillano. Jesús Navas, campeón europeo, campeón mundial con la selección española, y ahora se va a retirar. En esa misma jornada en España, el Barcelona perdió contra el Atlético de Madrid 2-1. Más de uno se está rascando la cabeza porque ahora el Barça, que hace solamente 3 días estaba de primero, ahora está de número 3, ¿ok? Porque perdió 2-1 con un gol de DePaul en el minuto 60 y el otro de Serloth en el 96. El Atlético de Madrid, ¿oyeron eso? 96. Que Guajiro Peña decía, pero tú me dijiste que el partido de fútbol se terminaba en el minuto 90. No, siempre te dan 5 o 6 minutos de tiempo de repuesto, y justamente ahí llegó el gol de la victoria. Increíble, pero cierto.
Si es por méritos, el Atlético debería ser campeón.
Yo creo que va a ser campeón, porque yo no veo al Barcelona, con lo mal que está jugando últimamente, ni al Real Madrid, que tiene muchos compromisos pendientes todavía. Recuerda que hay que jugar todavía la Supercopa Española, hay que jugar en la Champions y lo que está pasando en el fútbol europeo, pero vamos a tener a Daguito Valdés esta tarde para hablar de fútbol, lo que está pasando en Europa y en el resto de América Latina.
¿Qué pasó?
Hasta aquí los deportes.
No.
Me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial para todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. De vuelta con ustedes, soy Exilda Arjona. Un gusto, como siempre, compartir estas mañanas con ustedes y mi colega Ricardo Espinosa. Los buenos días, el abrazo.
Buenos días a nuestra muy querida guerrera, gladiadora y mosquetera periodística. Welcome back.
Gracias.
Comenzando una nueva semana. Hoy es lunes 23 de diciembre, en Día Nacional de las Raíces. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Mike Vázquez. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo. Y un nuevo sismo de 6,1 grados en la escala de Richter estremeció esta madrugada al suroriente de Cuba, según un reporte del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas, publicado por el portal oficial Cuba Debate. El sismo, perceptible a la una de la madrugada, fue registrado a una profundidad de 9 kilómetros y a una distancia de 35 kilómetros al suroeste de la localidad de Chivirico, en la provincia de Santiago de Cuba.
La nota añadió que se conocen reportes de perceptibilidad en las 5 provincias orientales, además de Camagüey y Ciego de Ávila. Entre noviembre y diciembre, esta zona del archipiélago cubano ha sido afectada por 3 sismos de significativa magnitud y numerosas réplicas. Este es el sismo perceptible número 137 en este año. El sismo provocó deslizamientos de tierra y caídas de grandes piedras en Babujal, el municipio Guamá, Santiago de Cuba. Fotos publicadas en Facebook por el periodista Lázaro Manuel Alonso evidenciaron el gran tamaño de algunas de las piedras caídas sobre la carretera a Granma.
Con más noticias, un grupo de 10 ciudadanos cubanos que fueron interceptados recientemente en las costas de la Florida, Estados Unidos, tras una peligrosa travesía en una precaria embarcación, se enfrentan ahora a un proceso de deportación, según dijeron autoridades de ese país. Jeffrey Denis, agente jefe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos del sector Miami, informó sobre el caso a través de un comunicado oficial en su cuenta en la red social X. Este caso se enmarca en un contexto de incremento en la migración marítima de cubanos hacia Estados Unidos. En este año, al menos 142 balseros cubanos han perdido la vida intentando llegar a las costas estadounidenses, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones.
A pesar de los riesgos y las políticas migratorias restrictivas, muchos cubanos continúan emprendiendo estas peligrosas travesías en busca de mejores oportunidades. Las autoridades estadounidenses han intensificado las operaciones de interceptación y repatriación de migrantes cubanos. En lo que va de año, se han repatriado más de 1.300 migrantes cubanos irregulares desde diferentes países de la región. La Guardia Costera de Estados Unidos ha reiterado las advertencias sobre los peligros de la migración marítima ilegal y han instado a utilizar vías legales para la migración.
El paro humanitario de Estados Unidos aprobó solo 50 casos en total durante el mes de noviembre y ninguno de ellos era cubano, una evidencia de que el programa continúa prácticamente paralizado. Mientras siguen arribando balseros y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ejecutó más de 270.000 deportaciones en este año, la cifra más alta en una década. El paro humanitario instaurado en enero del 2023 por la administración de Joe Biden para facilitar la entrada legal de ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela canceló este mes de noviembre, además, 680 autorizaciones de vuelo que afectaron fundamentalmente a los haitianos.
Según las cifras del Departamento de Seguridad Nacional, desde su creación el programa ha autorizado a 531.670 personas a viajar, un incremento de tan solo 50 casos respecto al mes anterior. El programa comenzó a mostrar su declive en agosto pasado, cuando una comisión del Departamento de Seguridad Nacional reportó irregularidades en el manejo de casos. Desde entonces, las revisiones han resultado en un congelamiento casi total del programa. Con el cambio de gobierno, que se concretará en menos de un mes, decenas de miles de personas que han completado sus formularios I-134A temen que sus casos queden en el limbo o sean rechazados. El presidente electo Donald Trump asumirá su segundo mandato el próximo 20 de enero con promesas de eliminar el paro humanitario mediante una orden ejecutiva en su primer día de mandato.
Con otro orden de noticias, el Ministerio del Comercio Interior de Cuba anunció que no podrá garantizar la leche en polvo para todos los niños dentro de la canasta racionada correspondiente al mes de diciembre y la va a sustituir en algunas provincias por una mezcla a base de chocolate. Una nota publicada por el portal oficial Cuba Debate, donde el MINSIN hace alarde de compromiso para distribuir los cada vez menos productos en las 12.000 bodegas de la isla, ha generado indignación entre muchos lectores. La única leche que está garantizada hasta el 10 de enero es la de los niños de 0 a 2 años. En las provincias Mayabeque, Cienfuegos, Santi Espíritus, Camagüey y Las Tunas se entregará leche fluida a los niños de 6 meses a 1 año, mientras también hay respaldo para las dietas crónicas de la infancia y embarazadas.
Los niños de 2 a 6 años podrán acceder a leche fresca este mes. Si viven en las provincias de Artemisa, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Ciego de Ávila, Las Tunas y Granma. Sin embargo, en las provincias que reciben leche en polvo se venderá como alternativa un kilogramo de mezcla de chocolate para desayuno. Según el MINSIN, en el caso del arroz, está en proceso el complementamiento de las 7 libras de noviembre en todos los territorios. Las entregas de diciembre se asegurarán gradualmente, mientras de azúcar solo están garantizadas para diciembre 2 libras por consumidor.
Y terminamos con esta nota. Más de 10 toneladas de ayuda solidaria arribaron el sábado a Cuba en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana como parte del socorro del gobierno de Gustavo Petro a La Habana y que deberán paliar los severos daños provocados por recientes desastres naturales, recogió la oficial Prensa Latina. El cargamento está conformado por alimentos no perecederos, medicamentos y otros insumos eléctricos recolectados por grupos simpatizantes del régimen con apoyo del Partido Comunista Colombiano, la Cancillería, el Congreso y también del gobierno.
La ayuda llegó después de acuerdos tomados durante una reunión presidida por el vicecanciller Jorge Rojas, en la que participaron el embajador cubano Javier Caamaño y la senadora del Pacto Histórico Gloria Flores, entre otros. Según Rojas, el gesto contiene un mensaje implícito contra el embargo y por la eliminación del gobierno de Cuba de la lista del Departamento de Estado de Estados Unidos de estados patrocinadores del terrorismo. El vicecanciller colombiano anunció la preparación de una segunda carga solidaria para inicios de 2025.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM con noticias de Estados Unidos y el mundo. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha avisado al equipo de transición del presidente electo Donald Trump sobre el riesgo de que un Irán debilitado se haga con un arma nuclear después de la caída del régimen sirio de Bashar al-Assad y de los ataques de Israel contra las milicias proiraníes como el Movimiento de Resistencia Islámica Hamas o el partido milicia chií libanés Hezbollah.
Según ha denunciado Sullivan, hay voces en Irán que dicen públicamente que tal vez tengan que revisar su doctrina nuclear. Así considera que Trump tiene una oportunidad genuina, dado su estado debilitado, para trabajar con los europeos, árabes y otros para lograr un acuerdo nuclear que devuelva el programa nuclear de Irán a su lugar.
El gobierno de Irán ha expresado este lunes su apoyo a la soberanía de Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad y ha recalcado que es necesario que el país no se convierta en un refugio seguro para grupos terroristas, al tiempo que ha negado que haya mantenido hasta ahora contacto con las nuevas autoridades.
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, ha dicho que su posición de principios es clara. Hay un consenso sobre la preservación de la soberanía e integridad de Siria y sobre que el futuro de Siria sea decidido por los propios sirios. En este sentido, ha hecho hincapié en que las relaciones entre Siria e Irán tienen una larga historia y ha añadido que Teherán siempre ha sido benevolente respecto al país y ha intentado ayudar al país al vencer el terrorismo. En el futuro adoptaremos decisiones a partir del comportamiento de las autoridades.
El líder del grupo yihadista sirio Hayat Tahrir al-Sham, Ahmed Hussein al-Shara, conocido como Abu Muhammad al-Golani, ha asegurado ayer que todas las armas en Siria quedarán bajo control estatal después de la caída del régimen de Bashar al-Assad, que huyó el 8 de diciembre tras una ofensiva relámpago de una coalición de yihadistas y rebeldes.
Al-Golani ha declarado en una rueda de prensa desde la capital Damasco tras reunirse en el Palacio Presidencial con el ministro de Exteriores turco Hakan Fidan, que la lógica de Estado es diferente de la lógica de la revolución y no permitiremos la presencia de ningún arma fuera del control del Estado. Hemos llegado a un acuerdo con las acciones sobre un liderazgo unificado y la creación de un Ministerio de Defensa. La mayoría de ellas están de acuerdo con ello. El líder sirio anunciará en los próximos días al Ministerio de Defensa un comité de líderes militares para elaborar una estructura para el ejército. Luego, las facciones anunciarán su disolución y no permitirán que las armas salgan del Estado, puesto que las armas sueltas conducen a la desestabilización del Estado, según recoge la cadena Siria TV.
Al menos 37 palestinos han muerto en ataques de las Fuerzas Armadas israelíes sobre distintos puntos de la Franja de Gaza desde el amanecer de ayer domingo, según fuentes médicas. La mayoría, 23, corresponden al norte del enclave palestino.
Entre los fallecidos hay 5 víctimas mortales, incluidos 2 niños, como consecuencia de un ataque de un dron israelí sobre una concentración de personas en el norte del campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, según informa la televisión panárabe Al Jazeera.
Las Fuerzas Armadas israelíes han informado el domingo de que han lanzado una amplia operación de limpieza y recuperación de espacios en la región del norte del país, fronteriza con el Líbano, para retirar cualquier explosivo que pudiera quedar en la zona como consecuencia del cruce de proyectiles entre sus fuerzas y las milicias de Hezbollah una vez alcanzado un alto al fuego entre las partes.
En la operación participan equipos de ingeniería y fuerzas adicionales desplegadas en 40 comunidades del norte de Israel, dedicadas a limpiar de material militar, residuos y retirar municiones no detonadas. El comunicado destaca que las autoridades militares llevan más de un año trabajando para generar las condiciones para el regreso de los residentes a sus hogares en un entorno seguro.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha apuntado ayer directamente a los hutíes que gobiernan gran parte de Yemen y que continúan lanzando cohetes contra territorio israelí en un discurso en el que ha advertido de que son una amenaza para el orden mundial.
Netanyahu ha afirmado en un video publicado en redes sociales tras la reunión del Gabinete de Seguridad del gobierno israelí que van a actuar contra los hutíes, igual que han actuado contundentemente contra los brazos terroristas del eje malvado de Irán. Netanyahu ha advertido además que Israel no está solo en contra de los hutíes, porque Estados Unidos y otros países ven a los hutíes como una amenaza para el tráfico marítimo y para el orden mundial.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos ahora con una actualización del tiempo para Cuba en la voz del meteorólogo Alfredo Finale. Muy buenos días.
Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los que te acompañan a esta hora. Bueno, pues mira, déjame comentarte antes de hablarte del tiempo en Cuba, que ocurrió en la madrugada del día de hoy un sismo en el extremo oriental, ubicado a unos 10 kilómetros de profundidad al suroeste de la ciudad de Santiago de Cuba, y tuvo una magnitud estimada de 6.1 grados. Bueno, pues fue perceptible en buena parte de la región oriental, sobre todo Granma y Santiago de Cuba, aunque hay reporte en otras provincias del oriente de la isla. En cuanto al fin de semana, bueno, pues ya tal cual se había dicho el viernes, bajas temperaturas dominaron buena parte de la isla, destacándose la mínima del día de ayer en Indio Atuey con 6.6 grados Celsius, 9.3 en el área de Jovellano, 9.6 en Guine. Y en cuanto a las máximas, Occidente quedaba este fin de semana entre 22 a 24 grados Celsius, de 24 a 27 el centro, y en el oriente llegaron incluso a 30.5 en el área de Guantánamo y también en Manzanillo, en la provincia de Granma. Hoy las altas presiones continentales mantienen el control del tiempo en la isla. Otro día estable y frío, sobre todo para el occidente. Desde la madrugada, bueno, pues una madrugada que vuelve a ser fría, sobre todo hoy en el occidente y el centro. Bueno, pues desde el final de la mañana estará con poca nubosidad y cielos parcialmente nublados, sobre todo en localidades de la costa norte, con muy baja posibilidad de lluvias, no más allá de un 5 a un 10%, prácticamente nada. Hoy las máximas temperaturas quedarán entre 23 a 26 grados Celsius en el occidente y en el centro de la isla, superiores en el resto del área, es decir, en la región oriental, y la noche entre 16 a 19, inferiores todavía hacia el occidente. El viento del noreste al este alcanza de 10 a 25 kilómetros por hora, marejadas en la costa norte oriental, sobre todo Holguín y Guantánamo, poco oleaje en el resto. Para Nochebuena estamos hablando de ascenso gradual de las temperaturas, se mantiene estable, se mantiene fresco con muy baja posibilidad de precipitaciones. Buenos días para todos.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía y el proceso de bancarización en Cuba, anunciado por el régimen como una medida salvadora para la maltrecha economía de la isla, ha demostrado sistemáticamente su fracaso. Como parte de varias acciones de control, el Banco Central de Cuba ha aplicado 8.935 multas por un importe total de 1.381.216 pesos. Y era de esperar, pues el objetivo de la bancarización es más político que económico al implementarse en una sociedad sin condiciones para ello. La bancarización sigue fallando en Cuba y las nuevas medidas al respecto lo demuestran.
Ahora resulta, Exilda, que el régimen de Cuba impondrá una nueva tasa de cambio para las divisas con mayor flexibilidad y que varíe de acuerdo con las condiciones de oferta y demanda con una tasa diaria. Esta medida, acordada a finales de 2023 como parte del paquetazo económico decidido por las autoridades para, según dicen, corregir distorsiones, ha sido pospuesta durante todo este año, aunque se insiste en esa intervención del mercado informal de divisas, en el que a la fecha de hoy el euro se cambia por 330 pesos cubanos y el dólar por 320.
Así es. Bueno, según Marrero, el objetivo de la medida es que el sistema bancario pueda competir en el negocio cambiario para con ello captar divisas, pero según prestigiosos economistas que siguen este fenómeno cubano, las medidas podrían estar encaminadas hacia el incipiente sector privado, que a fin de cuentas es lo único que funciona dentro de la maltrecha economía cubana. Pero entonces vamos a dejar, Ricardo y los oyentes, que sea nuestro invitado el economista y escritor Miguel Alejandro Hayes, quien nos ayuda a entender un poco lo que está pasando. Así que muy buenos días.
Muy buenos días, Elcida, Ricardo y la audiencia de Martí.
Así es. Bueno, ¿qué hay detrás de esta nueva estrategia del gobierno cubano en el contexto de la crisis económica más aguda de la historia de la isla?
Pues lo primero, yo creo que serían para entender la medida, ¿no? Mirar los antecedentes. Es que justamente en el año 2022, a mediados, específicamente en el mes de agosto, el régimen hizo exactamente lo que está haciendo ahora, que es actualizar la tasa de cambio. En aquel entonces era una tasa que estaba entre los 110 y los 120 pesos cubanos. Y ya ese antecedente nos dice qué es lo que va a pasar, o mucho de lo que puede pasar con esta. En primer lugar, creo que es bueno aclarar que no es propiamente una nueva tasa de cambio o una tasa de cambio. ¿Por qué lo digo? Es que una tasa de cambio tiene, aunque existe una pequeña brecha entre el precio de compra y el precio de venta, tiene justamente eso, un precio de compra y un precio de venta. Y esta tasa de cambio, la supuesta tasa de cambio, es solo un precio de compra. No será para venderle al ciudadano cubano en Cuba a esta nueva tasa que van a aplicar, sino solo para competir con el sector privado. Por tanto, llamar la tasa de cambio es un eufemismo, incluso una trampa que aplica el régimen en su discurso para confundir a los medios, a la opinión pública internacional, incluso al mismo cubano que está en Cuba. Entonces, un precio de compra más que una tasa. En cuanto al resultado, creo que no va a funcionar en primer lugar porque el sector privado, que es contra quien va dirigida la medida, tiene una capacidad de reacción y de respuesta mucho más rápida que la banca cubana. Es decir, si hoy el dólar amanece en el banco a 345, por ejemplo, el privado, el comprador privado puede siempre aumentarle el precio de manera automática y ofrecerle mejores condiciones al que vende el dólar. Por ejemplo, en la estructura informal del mercado cambiario hay factores que no están incluidos en esta política, como el hecho de que los compradores del dólar pueden ir a la casa de los vendedores. Hay toda una estructura informal que facilita el proceso, mientras que en un banco hay que llegar, lidiar con los apagones, hacer una cola. Hay una diferencia clara. Y el otro elemento que puede marcar el fracaso es la poca capacidad de respuesta que tiene el banco. Es decir, el privado simplemente es un actor independiente que pone un nuevo precio. El banco tiene que esperar a que un funcionario lo apruebe, es decir, es mucho más lento. Y por último, creo que no sea despreciable en este caso, es la capacidad de la gente, la concientización política del cubano en Cuba, y eso no es algo místico, creo que es algo real, que muchos cubanos, la mayoría, veían los dólares en manos del Estado, en manos de la banca estatal, van a ser utilizados, sobre todo en los proyectos de negocio de la élite. El cubano nota en Cuba la destrucción versus los grandes hoteles que se construyen. Y creo que eso puede marcar también una diferencia en que esta política no funcione en términos de que el Estado, el gobierno, recaude cada vez más divisas. Lo otro es que, por supuesto, esto servirá para aumentar de nuevo el que parecía ya estable precio del dólar. ¿Por qué lo digo? Es que esta medida va a fijar un piso del precio del dólar. Siempre el privado va a vender por encima. Por tanto, el resultado de la medida va a ser el aumento de la tasa de cambio, es decir, el precio del dólar, en última instancia la caída del valor del peso cubano. Y bueno, el sector privado, que es el gran objetivo acá, puede ser que logre perfectamente lidiar con esta medida, aunque sabemos que lo que busca es quitarle $2 al sector privado, porque el sector privado es el que logra captar de manera eficiente los dólares que vienen de las remesas y los que llevan a Cuba los turistas. Es decir, la suma de dólares es finita en Cuba y hay una competencia entre el Estado y el privado.
Señor Reyes, porque la semana pasada el ministro Marrero decía que reconocía primero que todo la disminución del ingreso de divisas al país. Pero según lo que plantean, esta normativa busca contrarrestar ese déficit de las divisas. ¿Cómo sería en primera instancia la afectación que sufrirán los que tengan algunas transacciones, algún negocio con el propio gobierno, los cuentapropistas, las pequeñas y medianas empresas? Lo más preocupante de esto.
Bueno, ahí en primer lugar que este tipo de medidas, todas las medidas que están haciendo últimamente, que han ido anunciando, no van encaminadas, o mejor dicho, no tienen manera de lograr un aumento de los ingresos de divisas al país. Ninguna, por ejemplo, estimula el aumento de la remesa, aunque quizás el paquete de Texas lo busca, pero de manera global y general, ninguna busca o puede lograr un aumento significativo o del turismo o del envío de remesas o incluso las exportaciones, de las pocas exportaciones que tiene Cuba. Estas son medidas que buscan redistribuir lo que hay. Cuando digo lo que hay, me refiero a las divisas que entran en Cuba. Ahora, las afectaciones en el tema de la... Yo creo que aquí lo clave es entender que la dolarización parcial que anunció Marrero tiene que ver, sobre todo, aunque hayan hecho hincapié en el tema de Texas, con una dolarización de los costos de producción y de los contratos que hacen las pymes con las empresas estatales y militares. Recordemos que ahora la importación privada es la, entre comillas, importación privada, es la empresa estatal o militar la que firma el contrato en el exterior, es la empresa estatal o militar la que va a ser la distribuidora mayorista de esos productos importados. Y todos esos circuitos van a tener, o puede ser que se dolaricen respecto a la PYME, es decir, que se le cobren en dólares y no en pesos cubanos, más todos los contratos típicos que se hacen de arrendamiento de locales, de equipos, de maquinaria, de espacios. Todos esos contratos posiblemente terminen dolarizándose y afecten, por supuesto, los costos de producción del sector privado, el aumento de la demanda del dólar y, por ende, en los precios finales de venta al consumidor y también la tasa de cambio con la cual tiene que lidiar el consumidor cubano.
Bueno, pues muchísimas gracias a la economista y escritor Miguel Alejandro Hayes por haber estado una vez más acá en Martí Noticias AM. Siempre decimos, le ponemos las piezas, el arma, el rompecabezas económico. Así que muchísimas gracias por haber estado acá.
Feliz Navidad anticipada.
Sí, claro. Abrazo.
Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Feliz Navidad.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tiempo de actualizar lo que está sucediendo en Cuba y el mundo desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. Un terremoto de magnitud 6.1 en la escala de Richter se sintió esta madrugada en la región oriental de Cuba, informó el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas. La institución dijo en una nota informativa que el sismo se registró a la 1:00 a.m. a una profundidad de 9 kilómetros y a 35 kilómetros al suroeste de la localidad santiaguera de Chivirico. Agregó que se han recibido reportes de perceptibilidad en las provincias orientales de Camagüey y en Ciego de Ávila y que se reportan daños leves en la localidad de Providencia, en Granma. El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas señaló que este es el sismo perceptible número 137 del año. Residentes en el oriente de Cuba dijeron en publicaciones en las redes sociales haber sentido el terremoto en localidades como Palma, Soriano, Vanes, Manzanillo, Guisa y Santiago, o Santa Cruz del Sur. El pasado 10 de noviembre, dos sismos de magnitud 6 y 6.7 sacudieron la región oriental de la isla. Los terremotos dejaron varios heridos y daños en viviendas, en otras edificaciones y en el tendido eléctrico. Y el gobierno cubano admitió que hay un alto número de jóvenes en estado de vulnerabilidad. Yolanda Huerga buscó las razones en opinión de especialistas.
El gobierno cubano reconoció que casi 200.000 niños y adolescentes en el país son vulnerables o están en riesgo de serlo, y otros 9.006 con edades comprendidas entre 0 y 6 años están en situación social compleja.
La situación de escasez monetaria, la situación de escaseces de recursos por parte de la familia cubana que la colocan al borde de situación desesperada, trae como consecuencia vulnerabilidades de todo tipo en el ordenamiento juvenil.
Indicó el economista Roberto Díaz Vázquez, director de la Fundación Logos, asentada en La Habana.
Los jóvenes cubanos se debaten entre las condiciones actuales de inflación y escaseces y el uso de drogas, prostitución, embarazos en edades tempranas. Aunado a esto, la necesidad de conseguir sustento por parte de menores de edad de entre 16 y 18 años trae como consecuencia un alejamiento de los valores patrimoniales más importantes en el ordenamiento familiar.
Expertos coinciden en que este tipo de experiencia deja secuelas que se manifiestan en diferentes formas, desde trastornos mentales graves hasta depresión, intentos de suicidio o consumo de sustancias y drogodependencia. Durante las sesiones del cuarto periodo ordinario de la Asamblea Nacional del Poder Popular, los diputados abordaron el trabajo infantil, el abuso escolar o bullying y la violencia en los centros estudiantiles.
Las necesidades básicas de salud pública, el sistema primario está totalmente deteriorado. Es muy difícil sustentar la alimentación de un niño. Es una desvalidez total para las madres y para los niños.
Resaltó la historiadora y antropóloga habanera Jenny Pantoja. Los parlamentarios cubanos no discutieron sobre los componentes existentes en la isla que llevan a la vulnerabilidad y que harían mucha más alta la cifra de vulnerables menores de 18 años, como la insatisfacción de las necesidades físicas, emocionales, de salud y educativas, la pobreza, la desigualdad económica y la falta de acceso a servicios básicos y educación de calidad. Pantoja señaló que el Estado cubano, amparándose en la falta de dinero, ha abandonado sus tareas fundamentales, la de proteger los derechos humanos y preservar la salud pública, la educación y el bienestar de la población.
Es un quiebre total de todas las estructuras, nada funciona. Ya los famosos paradigmas sobre los que se sostenía la supuesta revolución, que hace mucho tiempo murió, están demolidos, están acabados.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La seguridad del Estado detuvo el sábado por varias horas en La Habana al cineasta Orlando Mora Cabrera. La Asamblea de Cineastas Cubanos denunció el arresto del joven creador del corto Matar a un Hombre, el cual fue excluido la semana pasada del Festival Internacional de Cine Latinoamericano de La Habana. Mora afirmó que el cortometraje fue censurado por razones esencialmente homofóbicas, pero que se pudo exhibir en otros espacios alternativos. Tras ser liberado, Mora dio en Facebook que estaba de regreso en su hogar, pero no ofreció detalles sobre la detención. Y las deportaciones desde Estados Unidos alcanzaron la cifra más alta en la última década, según el reporte consolidado del Departamento de Seguridad Nacional. Laura Sepúlveda tiene las declaraciones de Jason Owens, jefe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, y de Tom Homan, nombrado zar fronterizo del presidente electo Donald Trump.
Tenemos personas que han cruzado nuestro país ilegalmente, es decir, no pasaron por un puerto de entrada, no se presentaron legalmente y, por lo tanto, se determinó que no son elegibles para permanecer en el país. Cuando eso sucede, son deportados a su nación de origen.
Destacó el jefe de la patrulla fronteriza a La Voz de América al llevarse a cabo durante el año fiscal 2024 el primer vuelo directo de deportaciones de Estados Unidos a Venezuela e insistió en la importancia de pasar por procesos regulares.
No solo es peligroso para ellos cuando hacen eso. Cuando tenemos que procesar a personas que ingresan al país ilegalmente, dejamos de hacer nuestra labor, que es detectar amenazas reales.
Según el reporte de ICE, 10% del personal de la Oficina de Deportaciones, ERO, por sus siglas en inglés, fueron enviados durante el año fiscal a dar apoyo logístico a la frontera sur de Estados Unidos.
Según datos de los tribunales de inmigración, en la última década, casi 9 de cada 10 personas que solicitaron asilo recibirán una orden de deportación. Los llevaremos ante un juez, pero cuando el juez diga que se van, tienen que irse.
Fueron las declaraciones del zar fronterizo para la electa administración en entrevista con CNN esta semana, quien además aseguró que se construirán más centros de detención en medio de un plan que asegura querer sobrepasar las cifras de deportaciones que hoy reportamos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
Y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que nombrará como enviado especial a América Latina a Mauricio Claver Carón, de origen cubano. Trump dijo que Claver Carón, quien sirvió en su administración durante su primer mandato, ayudaría a abordar los problemas de migración y contrabando de drogas. Mauricio conoce la región y cómo poner los intereses de Estados Unidos en primer lugar, dijo Trump en las redes sociales. Mauricio Claver Carón fue director del Banco Interamericano de Desarrollo. En ese puesto intentó restar poder a Argentina y Brasil y dar más protagonismo a los países más pequeños, informó la agencia de prensa Reuters. Y han revelado más detalles de los nuevos centros de detención y torturas en Venezuela. Alejandro Marcano tiene este reportaje.
La activista pro derechos humanos Tamara Sujú describió la llamada Senapromil Central, unas instalaciones carcelarias ubicadas en Charayave, poblado muy cercano a Caracas.
Digo que parece una gran jaula de animales porque las celdas están construidas por debajo de la superficie, por debajo, como si fueran unas grandes alcantarillas, con una puerta hermética y orificio en el medio que es como para meter la comida, en la pared que da al pasillo, un pasillo muy estrecho, y las otras tres paredes son muy altas. El techo de las celdas son rejas por donde caminan los custodios caminan por encima de los detenidos y pueden verlos porque se encuentran debajo de ellos durante todo el día y toda la noche.
Sujú publicó en sus redes sociales un video donde narra las condiciones del lugar, que fue visitado por el ministro de la Defensa del chavismo, Vladimir Padrino López.
Los custodios recorren las celdas con uniforme patriota y siempre están encapuchados en ese recorrido. No tienen agua potable, los detenidos toman agua de la misma ducha. El suministro de agua para la ducha del water es por 10 minutos cuando el detenido necesita asearse o necesita ir al baño. La comida se la han tirado desde arriba, desde las rejas que hacen de techo, sin utilizar las puertas que las mismas celdas tienen, por lo que la comida les cae en el piso y se esparce, como si estuvieran alimentando animales, y los detenidos han tenido que comer la comida del piso.
Mientras el gobernante Nicolás Maduro volvió a negar que en Venezuela hay presos políticos tras la crisis postelectoral, la organización no gubernamental Foro Penal contabiliza 1.877 presos políticos en Venezuela, incluidos 6 menores de edad, hasta el 16 de diciembre. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 39 años contigo.
Continuamos aquí en Martí Noticias AM. Ante la presión internacional por el fraude electoral, Nicolás Maduro anunció una reforma a la Constitución venezolana. La declaración del régimen chavista evoca la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente instaurada, recordemos, en 2017, presentada bajo el falso pretexto de redactar una nueva Carta Magna. Esta instancia terminó exilda convirtiéndose en una herramienta de la dictadura para reprimir a la oposición.
Así es, Ricardo, y el historial del régimen chavista y la falta de detalles concretos sobre la propuesta alimentan las críticas de que este podría ser otro intento de consolidar el control autoritario sobre las instituciones del país. Bajo el régimen chavista, las modificaciones a la Constitución han sido recurrentemente utilizadas para afianzar el poder y eliminar contrapesos democráticos, lo que hace sospechar que a pocas semanas de la toma de posesión presidencial pautada para el 10 de enero, el régimen ha intensificado las reformas legales para reforzar su autoritarismo.
Por eso esta hora, para poner en contexto lo que ocurre al día de hoy en Venezuela, nos atiende el abogado Negar Granados, que ustedes conocen muy bien y que él nos pone a punto de lo que está sucediendo. Abogado, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Ricardo. Buenos días, Exilda. Un placer para mí acompañarlo y saludo a los escuchas.
María Corina Machado le ha enviado un mensaje contundente a las fuerzas de seguridad del país diciendo que los brazos no fueron hechos para ejecutar la maldad. Entre tanto, Nicolás Maduro está anunciando la activación de los cuerpos de combatientes de clase obrera. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es esa previsión, ese miedo, esa pues toma de pulso sobre las fuerzas militares en Venezuela?
Sí, Ricardo, fíjate, lamentablemente el régimen termina de atornillarse. Ya no podemos considerarlo una dictadura, ya es una tiranía violadora de derechos humanos, conculcadora de los derechos civiles, violadora de la Constitución. Y lamentablemente la violación a la Constitución no se da el 10 de enero por la toma de posesión de Nicolás Maduro. Viene un proceso sistematizado de la violación a la Constitución con la privación de libertad, con la muerte de las personas que estaban bajo seguridad de Estado, que han muerto al día de hoy 3. Hay otros que están en condiciones de gravedad en centros hospitalarios, y eso hace de que haya una violación reiterada de la Constitución. Pero adicional a eso, tomando un poco el tema de la reforma constitucional, siempre las dictaduras y las tiranías han buscado el marco legal para poder legitimarse y hacer las leyes a su medida. Debemos recordar que Venezuela ya sufrió un primer proceso de reforma constitucional en el año 99 y se hizo un amague de un segundo proceso constituyentista en el año 2016, lo que tú acabas de decir. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de frenar la Asamblea Nacional del año 2015, que era una Asamblea Nacional opositora, que partidos políticos de oposición habían ido a unas elecciones para elegir a sus diputados y se ganó la Asamblea Nacional, que hasta el año 2015 había sido una Asamblea Nacional chavista, desde el año 2005-2010. Entonces, a donde quiero llegar es que siempre se ha utilizado el mecanismo legal, el marco constitucional, para legitimar primero a estas dictaduras y segundo para hacer un marco legal a su medida, para que esa persona pudiera seguir gobernando y hacer leyes que atenten contra los ciudadanos venezolanos. Y no es otra cosa más parecida, y aprovechando de que nos oyen en La Habana, que un corte comunista, castrista, lo que se pretende hacer en Venezuela, que ya se viene implementando desde hace 25 años.
Abogado, es noticia que la Unión Europea aumenta también su presión sobre Venezuela, también ampliando las sanciones al gobierno de Maduro. Hasta 15 funcionarios venezolanos van a entrar en la lista negra de la Unión Europea a partir del 10 de enero, una fecha que todos están mirando con lupa. Así que háblanos un poco de esto.
Sí, no solamente las sanciones que se le están imponiendo a los personeros del régimen, ya vienen unas sanciones que se impusieron por aquí por los Estados Unidos, la Unión Europea está imponiendo unas nuevas sanciones, los países democráticos del mundo van a empezar a ejercer presión con la finalidad de que el 10 de enero no sea Nicolás Maduro el que seguramente, sino Gonzalo Urrutia, pero lamentablemente todas las tiranías se soportan con las armas. Ya dijo el ministro de la Defensa, Padrino López, que dentro de Venezuela iba la Fuerza Armada a acompañar a la toma de posesión y juramentación de Nicolás Maduro el 10 de enero. Y definitivamente yo estoy convencido, y no estoy llamando a una sublevación militar ni nada por el estilo, pero yo estoy convencido que hasta tanto los militares no se pongan del lado correcto de la Constitución, que es hacer valer la ley y salvaguardar la soberanía de Venezuela, en Venezuela va a seguir estando un régimen tiránico como el que existe hoy en día, porque las Fuerzas Armadas Nacionales están del lado del opresor, y eso era lo que hacía referencia a María Corina Machado, de que los brazos de las Fuerzas Armadas no se hicieron para reprimir, sino que para salvaguardar la Constitución y la soberanía. Lamentablemente, dentro de Venezuela, hoy en día, las fuerzas represivas del Estado siguen estando conformadas por las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, las milicias, y lamentablemente hoy en día están hablando hasta de unas milicias obreras, porque lo que se busca es generar más opresión y una fuerza que lamentablemente la sabemos hoy en día, que es la fuerza del miedo. El miedo ha paralizado mucho a la oposición venezolana.
Pues muchas gracias, abogado Edgar Granados, por atendernos.
Feliz día y feliz Navidad para ustedes.
Igual, un abrazo
gracias.
Grande.
Gracias.
Y avanzamos en Martín Noticias AM con más información.
El presidente electo Donald Trump dijo que nombrará como enviado especial a América Latina al cubanoamericano Mauricio Claver Carone, quien ayudó en la administración Trump anterior a definir la política de sanciones contra Venezuela.
Porque si no, ya hemos mostrado que seguiremos incrementando la presión hacia su régimen.
Claver Carone fue director del Banco Interamericano de Desarrollo, también fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional, trabajó en el Departamento del Tesoro y fue director ejecutivo interino de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart dijo que Claver Carone dará prioridad a la seguridad nacional de Estados Unidos en el hemisferio occidental, oponiéndose a acuerdos débiles y unilaterales que apaciguan y enriquecen a dictadores como Maduro y Castro.
El programa de paro humanitario instaurado en enero de 2023 por la administración Biden para facilitar la entrada legal de ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela continúa prácticamente paralizado. Durante el mes de noviembre, apenas 50 casos fueron aprobados y ninguno de ellos era cubano.
Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional desde su creación, el programa ha autorizado a 531.670 personas a viajar, un incremento de tan solo 50 casos respecto al mes anterior.
En el caso de Cuba, el número de autorizaciones cayó de 110.980 en octubre a 110.970 en noviembre. Las llegadas se mantenían sin cambios, 110.240. Los números reflejan un claro retroceso en las expectativas para los cubanos que buscan una vía legal hacia Estados Unidos.
El presidente electo Donald Trump, quien asumirá el cargo el próximo 20 de enero, ha prometido eliminar el programa de paro humanitario mediante una orden ejecutiva en su primer día de mandato. Trump ha descrito el programa como ineficaz, plagado de fraudes y una carga económica para los contribuyentes.
Hay preocupación por nuevos casos de hepatitis A en Cuba, que tiene que ver principalmente con el consumo de agua contaminada con heces fecales de personas que tienen la enfermedad, informó el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología.
La hepatitis A es una enfermedad viral de transmisión oral que tiene como resultado la inflamación del hígado con elevación de las enzimas hepáticas.
Cubanos hablaron al respecto con Martín Noticias.
Es muy preocupante. Estos son enfermedades que están propiciadas por las malas condiciones higiénico-sanitarias ambientales, la mala calidad del agua, fundamentalmente. Son enfermedades perfectamente prevenibles, con acciones bien dirigidas, pero es imposible en las condiciones actuales.
Esas personas, las posibilidades de que se infecten con cualquiera de las enfermedades virales son extremadamente grandes. El escenario es catastrófico, sobre todo para la proliferación de enfermedades de todo tipo. No hay ningún analgésico, no hay ningún antiinflamatorio, antidiarreico, no hay nada.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, proyectó que en su último informe económico del 2024 que Cuba y Haití serían los únicos dos países del área con decrecimiento económico por 3 años consecutivos.
El documento fue presentado por el Organismo de las Naciones Unidas. En él aparece un balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe en este año y señala que en general las economías del área mantendrán un bajo crecimiento. No obstante, solo Cuba y Haití presentan cifras negativas.
Según CEPAL, en el 2023 y en este año, la economía de la isla decreció un 1% respecto a su Producto Interno Bruto y para el 2025 se espera que esa cifra se reduzca al 0,1%, manteniéndose negativa.
En el reverso de la moneda se encontrarían países como Guyana, Antigua y Barbuda, República Dominicana y Argentina, que liderarán el crecimiento económico de la región el próximo año.
Más de un tercio de las viviendas en Cuba están en mal estado, según el gobierno, aunque expertos consultados por Martín Noticias consideran que el número es mayor.
Al cierre de 2024, el 65% de las viviendas registradas, más de 4 millones en el país, está en buen estado técnico, aseguró en el Parlamento la directora general de la vivienda, Delaya Díaz Fernández.
El asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita destacó por su parte que el gobierno no tiene cómo abastecer las necesidades de las personas que necesitan reparar sus casas, pero ha asfixiado al sector privado que sí estaba produciendo.
La empresa estatal socialista también ha fracasado. ¿Qué nos queda? Bueno, el sector privado que está produciendo material. Las últimas medidas anunciadas le han limitado la comercialización mayorista. Es decir, no pueden importar tampoco cemento ni arena. Entonces, ¿cómo esperar transformar la situación en la construcción si está sucediendo eso?
Tú me diste tu vida y yo a cambio yo no te di nada.
Las cenizas del reggaetonero cubano José Manuel Carvajal Saldívar, conocido como el Tiger, fueron trasladadas a una nueva capilla en el cementerio Colón de La Habana, donde ya descansan junto a los restos de su madre Magdalena Saldívar.
Seguidores del Tiger con flores, fotografías y la música del artista acudieron durante el fin de semana a rendirle tributo en una nueva capilla familiar en el campus.
Martín Noticias AM en América Latina.
Ya está todo presto para conocer qué pasa en América Latina, en nuestros países, el faro informativo.
Así es, aquí está Alejandro Marcano. Buenos días, un gusto verte.
Igualmente, te extrañé además. Muchísimo.
Yo sé, gracias.
Pero te extrañé, qué bueno que estás recuperado.
Gracias, aquí vamos, poco a poco.
Aquí estamos, buen día señores y saludos a todos los que nos escuchan esta semana, hoy 23 de diciembre. Bueno, vamos a completar algo de la información que ha ofrecido el entrevistado que han tenido ustedes más temprano, el abogado Negar Granado. Vamos a hablar de Venezuela. El chavismo ha aceptado logrado un contacto del gendarme con su familia tras una gestión de dirigentes argentinos vinculadas al régimen de Nicolás Maduro. El embajador de Brasil en Argentina, Julio Vitelli, asegura que Maduro no invadirá embajada argentina en Caracas, donde permanecen refugiados 5 opositores desde el pasado mes de marzo. Martínez Mótola, uno de los que permanecía allí, ha salido después de negociaciones con el chavismo y han parado por la embajada de Suiza. En otra información, Edmundo González ha dicho hoy a la agencia Europa Press, comenzando esta semana, afirmó que no tiene restricciones para volver a Venezuela y que lo hará sin avisar. Felipe González pide al gobierno que le traslade al opositor a Caracas para tomar posesión y dijo estar dispuesto a acompañarle. Pasamos a otro tema que tiene que ver con Panamá. El presidente que asumirá el próximo 20 de enero, Donald Trump, denuncia una estafa del canal de Panamá e insiste en que exigirá su devolución. El canal es de Panamá y lo seguirá siendo, dijo el presidente José Raúl Mulino tras una amenaza de Trump. El canal no tiene control directo o indirecto ni de China, ni de la Comunidad Europea, ni de Estados Unidos o de cualquier otra potencia. Como panameño, rechazo enérgicamente cualquier manifestación que tergiverse esta realidad. Eso señaló Mulino en un video en su cuenta de X, sin mencionar explícitamente a Donald Trump. En Colombia, Petro apoya a Mulino frente a Trump. Estaré al lado de Panamá y la defensa de su soberanía. Trump nombra, y ya lo escuchábamos hace ratico aquí también, al expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Claver Carone, como encargado para Latinoamérica. El ELN, el Ejército de Liberación Nacional, anuncia un cese del fuego unilateral en las fiestas navideñas en toda Colombia. Cuba proyecta, según EFE, un reservado panorama económico en 2025 tras el annus horribilis del 2024. Javier Milei de Argentina insiste en flexibilizar el Mercosur para permitir acuerdos comerciales con terceros. El nuevo operativo eleva a 28 millones de dólares los billetes falsos incautados en Quito, Ecuador. Familias piden les devuelvan a niños rescatados de secta judía en Guatemala. Esta es una información que maneja la agencia AFP. Y terminamos con ella, con EFE. Cae una aeronave de pequeño tamaño en una ciudad turística de Brasil y mueren sus 10 ocupantes. Eso se llama terminar.
Pero medidos, perfecto, qué medido. Sincronización.
Nos pusimos de acuerdo en el estudio.
Sí, yo sé.
Cuando yo termino, usted entra.
Yo
Pepe Lacayo y los deportes.
Gracias, Marcano. Gracias.
Gracias, Alejandro.
Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario en este inicio de semana.
Así mismo, casi finalizando el año, pero él sigue arrollando.
Arrolla.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí
bueno,
estamos.
Da la casualidad que sí tenemos noticias que, bueno, yo me sigo rascando la cabeza en el béisbol de las grandes ligas. Contratos nuevos, canjes, transacciones. Una de ellas es el equipo de Ricardo, los Mets de Nueva York. Le acaban de extender su contrato al pitcher zurdo Sean Manea. El pitcher que el año pasado ganó 12, perdió 6, con efectividad de 3.47. 3.47 es básicamente lo que tuvo el Guajiro Peña de carrera. ¿Okay? Sean Manea la tuvo solamente un año. Ponchó a 184 y le están ofreciendo, oigan esto, 3 años y 75 millones de dólares. O sea, yo no te digo, el tipo lanzó bien. Esto duplica dólar por dólar lo que ha ganado hasta ahora en su carrera profesional un pitcher que acaba de tener su mejor temporada. No fue nada del otro mundo, pero sí fue buena. Y le están duplicando su salario. Ese es tu socio Cohen de los Mets, que tiene
sí,
plata. Y ve al equipo como su juguete personal.
Y como 3 mil millones de dólares.
Así es. Y hace lo que le da la gana. Mientras tanto, Jock Pederson y los Texas Rangers han llegado a un acuerdo con este bateador zurdo ex novato del año de la Liga Nacional. Jock Pederson, 32 años, con los Diamondbacks de Arizona. El año pasado, 275 fue su promedio, 23 jonrones, 64 carreras impulsadas, más que nada, bateando contra los derechos. Y está firmando un contrato de una temporada y 14 millones de dólares. Mira cómo está la pelota hoy en día. Y por último, los Yankees de Nueva York, viendo lo que pasó en la Serie Mundial donde nadie pudo fildear, han firmado Paul Goldschmidt, que es, óyeme esto, okay, 7 veces todo estrella y 10 veces guante de oro. El veterano va a estar con los Yankees un año y 12.5 millones de dólares. Tiene 37 temporadas en su carrera profesional. Batea 289 con promedio en base de 381 y 362 jonrones. Así que este muchacho va a ser miembro de los Yankees y ya no más errores en la primera base. Pasamos a la Liga Española de Fútbol. Fue un fin de semana repleto de acción. El Real Madrid, después de ganar la Copa Intercontinental, se montó en un avión en Qatar y aterrizó en el Santiago Bernabéu, donde jugó contra el Sevilla y ganó 4-2 el partido, con goles de Mbappé, Valverde, Rodrigo y Díaz. Este fue el último partido de Jesús Navas como profesional para el club sevillano. Jesús Navas, campeón europeo, campeón mundial con la selección española, y ahora se va a retirar. En esa misma jornada en España, el Barcelona perdió contra el Atlético de Madrid 2-1. Más de uno se está rascando la cabeza porque ahora el Barça, que hace solamente 3 días estaba de primero, ahora está de número 3. ¿Okay? Porque perdió 2-1 con un gol de Depol en el minuto 60 y el otro de Serloz en el 96. El Atlético de Madrid, ¿oyeron eso? 96. Que Guajiro Peña decía, pero tú me dijiste que el partido de fútbol se terminaba en el minuto 90. No, siempre te dan 5 o 6 minutos de tiempo de repuesto, y justamente ahí llegó el gol de la victoria. Increíble, pero cierto.
Si es por méritos, el Atlético debería ser campeón.
Yo creo que va a ser campeón, porque yo no veo al Barcelona, con lo mal que está jugando últimamente, ni al Real Madrid, que tiene muchos compromisos pendientes todavía. Recuerda que hay que jugar todavía la Supercopa Española, hay que jugar en la Champions y lo que está pasando en el fútbol europeo, pero vamos a tener a Daguito Valdés esta tarde para hablar de fútbol, lo que está pasando en Europa y en el resto de América Latina.
¿Pasó?
Hasta aquí los deportes.
No.
Me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.